Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 del mediodía y ya es la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid que estamos haciendo hoy en directo, ya lo saben, desde el Instituto Cervantes, Instituto Bilingüe, aquí en la calle Embajadores. Voy a hacer una prueba, Sergio Martín Romo.
A ver, a ver.
Eduardo Aldán, voy a hacer una prueba, a ver si estos son de nuestra quinta o alguno.
Yo creo que te vas a arriesgar bastante.
Los profes sí, los alumnos ni de coña.
Pues. Vamos allá, si yo digo, ¿cómo están ustedes? Bueno,
pues bueno, bueno, pero hay mucha grada que no ha dicho nada, Eduardo.
Ya, yeah, porque está mal. No están bien.
Alguno no sabía que era esto de los payasos de la tele.
Pero yo creo, fíjate, que mucha gente lo vive porque sus padres se lo han contado.
Sí, seguro.
Mira, mira, mira por ahí, mira por ahí.
A ver.
Hola.
Hola. Hola. Sí, yo la verdad que tengo una madre que es bastante mayor y me acuerdo
bastante
de cuando...
¿Bastante mayor?
Momento, momento.
Pero, a ver, pues, ¿Qué edad tiene?
58, eso es bastante mayor.
No, es bastante mayor.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero es bastante joven.
Que para remediarlo, felicítala que hoy es el Día de la Mujer. Venga, bueno, dile felicidades, mamá.
Felicidades, mamá.
Muy bien. Ahora
ya,
eso sí.
Siéntete libre ya de contar lo que quieras.
Venga, pues adelante.
Y me acuerdo que cuando éramos pequeños, ella siempre nos hablaba pues de Spinete, de los payasos de la tele y de los dibujos que pues le habían acompañado pues en su infancia.
Y los grababa, atención, dice, como en una cinta, ¿cómo era eso?
Era como una cinta súper gorda.
Ah, sí, claro. ¿Qué?
Sí.
Definición.
Es la prehistoria esa, ¿verdad?
Un poco, pero
un VHS
bueno.
Era igual, o igual era un beta, puede ser.
Pero bien, se veía bastante bien, ¿eh? O sea,
sí.
Que tan mala no sería.
O sea, nos hace viejos esta gente, ¿eh? Nos hace muy viejos.
Es que el tiempo está ahí,
pero... ¿Cuál es tu edad? ¿Qué edad tienes tú ahora? Perdóname. ¿Qué edad tienes?
Voy a cumplir 18 dentro de poco.
Yo tu edad tenía 20 ya, fíjate. Bueno. Gracias.
Oye, ¿qué edad tenías tú, Eduardo, cuando viste por primera vez lo de cómo están ustedes?
Pues fíjate, fue quizás el origen de mi vocación.
¿Qué me dices?
Cuando yo vi quitar a Milik, que es el grito de guerra, el cómo están ustedes en televisión, y sí, yo estaba en el salón de mi casa, yo no se lo decía bien, creía que me lo estaba diciendo a mí directamente.
Directamente, te hablaba a ti.
Y digo, mamá, me está hablando a mí directamente. Y yo dije, yo quiero ser como esta gente que tocaban, que hacían comedia, que eran, tocaban mil instrumentos. Y dije, yo un día quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, salir a una pista como esta detrás de un telón maravilloso como aquel. Y fíjate, al final, de cierta manera, pues me he dedicado a eso. O sea que...
Oye, a ti también te marcó mucho el 1, 2, 3.
Sí, porque todo eso es lo que crecíamos, los que crecimos viendo la televisión, que era nuestra niñera en aquella época, no había más que una cadena. Bueno, estaba... A ver, antiguamente, te lo digo para los de ahora...
Cuéntaselo, cuéntaselo.
Te digo para la de los 18 años.
Servicio público.
18 años, sí.
Servicio público, por eso.
A ver, antiguamente había una única cadena y eran blanco y negro. Esto sonará a chino, pero eran blanco y negro, ¿vale? Y había una segunda cadena, que era el UHF, que era más blanco y negro todavía si cabe. Entonces, en el 1, 2, 3, que era un concurso de televisión, había a veces unas pruebas finales que decía, bueno, si sacamos el rojo, el color rojo, ganáis tantos dinero, si sacáis el color verde, perdéis todo. Muy bien. Claro, sacaba Maite Gómez Kem el color, y yo digo, ¿pero qué he sacado? Era blanco, era gris.
Claro, no se sabía.
Y yo, ¿esto qué es? Y descubrí que Spinete era rosa cuando entró en la tele en color en mi casa, que fue ya en esa época, ¿eh? En los 80. Para mí era gris. Mira. El 1, 2, 3, qué maravilla.
Oye, que tú has trabajado en el 1, 2, 3.
Tuve la suerte, sí.
Ajá.
Trabajé en la última temporada
con Luis La Rodera.
Luis La Rodera y con Chicho, todavía a las órdenes de aquel gran programa,
¿eh? Un sueño cumplido, entonces.
Claro, de poder un crío bajar por esas escaleras de la subasta a los cómicos, a un día hacerlo yo, ¡buah! Eso fue de verdad increíble, increíble.
A ver, que de alumna de casi 18 años, tenemos aquí...
No vamos a preguntar la edad a la directora.
No, 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 no. Es alumna senior, vamos a dejarlo.
Venga,
así, sí.
Pero que el 1, 2, 3, ¿cómo lo recordáis esas tardes de los viernes, verdad?
Yo es que era más de la clave, así lo digo.
Venga, ya no te creo.
Yo sí, creo que era el momento donde nos reuníamos toda la familia a ver el 1, 2, 3, como tantos programas estrellas de la época en blanco y negro.
Claro.
Y con los hermanos.
Eduardo, y no había mando.
Y no, hay, no, no, no,
no. No había mando.
El mando
no.
Era, te pones de pie, das al botón y te vuelves a sentar.
El pequeño de la casa del mando.
Y a veces no se veía bien y le dabas así un golpecito a la televisión.
Oye, también. Ese golpe mágico hoy en día no funcionaría, ¿eh?
No.
Se le pega un golpe al plasma, no tiene sentido. No. Pero en su día, ¡plum! Esa caja cuadrada que era la televisión y se arreglaba.
Así era.
Ni técnico ni nada.
El plasma y la desmonta.
La desmonta.
Oye, que yo quiero aclarar que lo de la clavera era en plan broma.
Ah, menos mal.
Porque yo he tenido pesadillas con la sintonía de la clave.
Es que da miedo.
Es uno de los terrores infantiles.
La clave era lo que daba en la cadena segunda, en la UHF, y la gente que no quería ver un 2-3 porque era muy frívolo, ya ves tú, gente rancia, veía la clave. Y era gente fumando. Era un fumadero de opio aquello. La imagen estaba como difuminada por el humo que había de la pipa de Balvin, que era el que presentaba, que era tertulia aburridísima, y la música era pum, pum, pum. O sea, compara tú esta música de un 2-3 con la que dice aquí mi amigo. Es que no puede ser.
Bueno, les preguntamos a los menos jóvenes qué series de dibujos animados veían. A los menos jóvenes.
¿Qué corrección la tuya, los menos jóvenes?
A ver.
Pues La Vuelta al Mundo de Willy Fox.
Maravilla, maravilla, sí, sí.
Mazinger Z.
Heidi, Marco...
Oye, ¿sabes que hace 3 días fue el aniversario de Mazinger Z? Se hacen 46 años que se estrenó la serie en televisión. 46. Y yo la vi. Y eso dice muy poco, por favor.
Oye, estás fantástico, estupendo. Sí, y mañana lo vas a demostrar.
Claro, porque se me ve mejor de lejos en el escenario. De lejos gano mucho más.
No, hombre,
y en escena rodeado con 50 musicazos. Eso va a ser un lujo espectacular. Una orquesta increíble para tocar estas canciones, ¿eh? Tocar canciones que jamás se tocaron así. No. Con lo cual va a ser algo único en la historia. Escuchar estos temas, estas sintonías, tocadas con una filarmónica impresionante.
La clave no la toca, ¿no? Pues se voy a verte. Que
no, para no asustarte. Para no despertar pesadillas terribles.
Oye,
¿no?
Por cierto, ¿eh? Si tuvieses que enumerar, en plan el 1, 2, 3, cuando había que decir muchas respuestas sin repetir ninguna...
Por 25 pesetas.
Por 25
que
pesetas.
Que hay que explicar a la gente de ahora también que las pesetas... Bueno, en fin, lo dejo, porque es que después si tuvieses me siento fatal solo con tu...
Enumerar adjetivos del público, es decir, de la cara de los que van a ver, en los que tú notas que se han convertido en niño, ¿qué adjetivos serían? ¿Tú cómo notas que la gente, de repente, ha dejado el adulto que va a verte y se ha convertido en un
Tengo
chaval?
Que enumerar...
Adjetivos.
Por 25 pesetas, cada uno, por, sí, sí, por 25 pesetas. Emocionados, felices, patidifusos, picuetos, abstraídos, compungidos.
Uf. Y agradecidos.
¡La música! ¡La música! ¡Oída, oída, escúchala! Mira. ¿Es de terror o no es de terror? ¿Va a morir alguien en la tertulia?
Sí. O de un infarto de tanto
fumar.
O de
un infarto, jolín.
Ay, madre. Bueno, simplemente que quería saludar a Rubén Ruiz.
Porque, ¿qué tal?
Aunque va a estar luego con nosotros y nos va a contar cosas que vienen de otro planeta, del planeta R, que nos va a hacer reír, porque es que, en fin...
O no, tampoco pongas presión, que igual hoy no.
Yo sé que estaba ahí arrinconadillo escuchando, porque él, en fin, quiere salir del paso y no llamar mucho la atención, pero en el fondo yo sé que a ti todo esto te remueve por dentro también.
La verdad es que no. O sea, de hecho estaba escuchando Heidi, Marco...
Tienen
buenísima pinta. ¿De qué iban esas series? No, ni me suenan.
No te suena, ¿verdad?
No. Yo soy más de... Iba a decir una serie de ahora, pero no me sé ninguna.
En el planeta R no tenéis.
Qué lamentable
esta serie,
soy,
¿no?
Madre mía.
No.
Veíamos Marco, pero la veíamos al revés. Entonces era todo feliz. Porque
la madre volvía, ¿no?
Claro, volvía.
La madre volvía siempre a su
casa. Era el camino de la madre.
La madre quería echar un hijo de casa ya.
Efectivamente, quería...
Bueno, pues este es...
Qué drama.
Pues nada, el aperitivo de lo que luego va a venir con Rubén. Pero antes voy a despedir a Eduardo Aldande.
Ya, ya me voy.
Bueno, quédate.
No, que voy, que voy.
No, oye, yo estoy encantada. Pero me tenés que dejar que salude a Blanca del Rey.
Por supuesto, le cedo el puesto con mucho gusto, de verdad.
Te puedes quedar también, ¿eh?
Te lo agradezco, pero tú quieras ensayar, lo siento.
Bueno, pues...
Me esperan 50 personas ahí con instrumentos, fíjate, instrumentados, ¿eh? Violonchelos, violas, violines, timbales, eso pesa mucho, ¿eh?
Qué maravilla.
Hay que ser músico y deportista para llevar eso encima.
Oye, pues ese sueño que tuviste, literal, sí. Ahora lo vas a materializar mañana.
Estoy muy feliz, sí, señor.
No me extraña. Y me tienes que terminar de contar lo de las piruletas, que me has dicho, ¿no las vamos a dar?
No, pero habrá una sorpresa que no puedo contar.
Ah, vale.
Es que si no, hago un spoiler que no
venga,
viene a cuento.
Pues entonces mañana desvelaremos la sorpresa para quien vaya. Gracias. Eduardo Aldán. Espinete no existe, sinfónico.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo... Yo no sé si voy. No, jarejo.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, déjame empezar esto. Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ha llegado el momento de ponerme muy flamenca. Bueno, claro, es que estando al lado de Blanca del Rey, pues una, en fin, tiene que tirar de humildad porque es que ella es esencia del flamenco, es coreógrafa, es bailadora, está al frente del considerado mejor tablao del mundo. Estoy hablando del Corral de la Morería de Madrid. Ella ha recorrido los más importantes teatros del mundo. ¿Qué mirada tienes, Blanca? Buenos días.
Buenos días.
Impactante.
Ay, por favor.
Mostrando por qué el flamenco es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es medalla de oro al mérito en las bellas artes. Es premio nacional de flamenco. Y esta misma semana, hace un par de días, en el Instituto Cervantes, no en el que estamos, sino en la institución que promueve el estudio y el uso del español en 45 países de los 5 continentes, Blanca del Rey ha recibido un homenaje junto a otras grandes damas de las artes escénicas y yo creo que merece un aplauso, ¿no?
Un público exquisito, maravilloso.
Oye, Blanca, enhorabuena antes de nada.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sabes que entre el público seguramente habrá muchas personas que quieran seguir tus pasos y tu vocación. Te voy a explicar porque, bueno, no te lo voy a explicar yo. Te lo va a explicar la directora del centro, con quien hablábamos antes, Encarna. Gracias por estar aquí de nuevo.
Muchas gracias a ti.
¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente que le gusta la danza, el baile?
Bueno, nosotros tenemos la peculiaridad de que el vespertino, que tenemos aquí muchas y muchos de nuestros alumnos, forman parte de los conservatorios de danza de Madrid. Entonces, hoy especialmente ellos deberían estar en el conservatorio y nos acompañan para verte. Así que,
es un honor,
bienvenida.
Un gran honor.
el honor es para nosotros. Vamos a hacer un poco de historia contigo, del Corral de la Morería, por supuestísimo. Nos ha traído, por cierto, y los podéis ver, quienes estáis aquí, sois unos privilegiados, un par de mantones que luego diremos si son de Manila, si no lo son, nos lo va a contar Blanca, pero ya tenemos alguna pregunta entre el público, ¿no te importa?
Mira, y sobre todo, Nieves, me estaba fijando en la mirada de admiración de estos jóvenes, ellas y ellos, porque también hay alumnos, chicos que están en los diferentes conservatorios de danza, sobre lo que estaba diciendo Blanca, ¿no? ¿Y por qué os habéis querido dedicar a la danza, compaginarlo también, contadnos, con vuestros estudios normales?
A ver, para ser a más ver. Libres, para ser más libres como no, personas.
Que quiero decir que ¿por qué decidisteis estudiar danza?
Porque yo, por lo menos desde muy pequeñita, me ha gustado muchísimo bailar y yo cada vez que llegaba a mi cuarto y estaba yo sola, me pasaba horas y horas bailando en mi cuarto.
¿Tu caso?
Igual, básicamente lo que ha dicho mi amiga, que básicamente era lo que me movía por dentro y a lo que me quería ir.
¿En qué conservatorios estudiáis la mayoría de los que estáis aquí?
Estamos del Mariema, del Fortea y del Carmen Amaya.
¿A qué edad empezaste a bailar?
Pues a los 5.
Blanca, ¿a qué edad empezaste a bailar?
Andaba gata, ¿sabes que me bautizaron con un clavel en la cabeza?
Qué maravilla, qué historia. Ver a Blanca, de verdad, para quien no haya tenido la ocasión, pues es todo un descubrimiento. Es verdad que tienes ese saber estar, ¿no? Y toda esa experiencia vital que sigue siendo reconocida y que alguna que otra vez te podemos ver por el Corral de la Morería, incluso ya siendo tardecito, ¿eh,
hombre,
Blanca?
Tan tardecito, como que si te digo en el año que nací, vamos.
No, pero
no, nunca lo he ocultado, me parece tan absurdo quitarse años que yo nací en el 46, casi en posguerra.
Desde que naciste tú decías que para ti el arte, el flamenco, lo llevabas por las venas, eso se nota, se demuestra. Y has recorrido tantísimos teatros por todo el mundo. ¿Qué significa para ti, cuando echas la vista atrás, todo ese legado, ¿no?, que dejas ahora mismo? Bueno, lo llevas ahí abanderando nuestro país, no solamente aquí haciendo patria, sino por tantísimos lugares. ¿Dónde has llegado a actuar, Blanca?
Bueno, lugares, teatros, imagínate, todos los grandes teatros de ópera del mundo, pero lugares emblemáticos donde poca gente ha podido actuar, por ejemplo, en la Sorbona de París, en el hemiciclo, Teatro del Hemiciclo de la Sorbona. Uh-huh. Ahí solamente cantó Gilbert de Cop y esta gran cantante francesa también, emblemática, y que es
Edith Piaf.
Y el niño La Matrona, aunque nos parezca increíble, el gran maestro enciclopédico del cante jondo flamenco, el niño La Matrona, en los años 60 y tantos, estuvo en el teatro hemiciclo de la Sorbona. Es decir, ya no ha habido más.
Fíjate, pues es que está con nosotros Blanca del Rey, que ha estado allí. Es un referente. ¿Qué deberíamos saber del flamenco que todavía no sabemos? Ahora, bueno, sí que es un bien, es patrimonio inmaterial de la humanidad. Parece que se está queriendo mover ahora por parte de las instituciones, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, que haya, pues eso, más implicación e incluso que haya más formación. Pero yo no sé, en todo este tiempo, ¿cómo ha ido cambiando y evolucionando el flamenco y qué le falta para que en nuestro país le demos ese valor que merece?
Mira, las artes en general, junto con las ciencias, es el lenguaje más universal y el más elevado que existe. Porque desde el Quijote, que fíjate todo lo que entraña ese lenguaje profundo y de aprendizaje como personas, hasta el séptimo arte, como la danza, que es lo más sacrificado de todas las artes, como la música, el primer instrumento del ser humano, que fue la garganta, la voz, hasta la comunicación dancística y expresiva desde el neolítico al paleolítico, que era las manos, la expresión del cuerpo, que es un lenguaje que sale de las entrañas en la danza. Cuando la danza solamente es entendida como una expresión técnica, se queda como lenguaje para lo visual, es decir, la técnica está al servicio de lo que sientes, para no tener carencias expresivas, pero el arte tiene que salir, como decía la niña, bailaba en mi casa, en soledad. Es que cuando, aunque estés en el teatro más importante del mundo, estás sola cuando bailas. Y estás envuelta en el amor de la música y del cante, si es flamenco. Pero es eso lo que te abriga, es eso lo que te arropa y es eso lo que te inspira. Pero tiene que salir de ti esa llama que hace que tú sientas y hagas sentir.
Antes de salir al escenario, Blanca, no sé si tengo la curiosidad, ¿llevas algún amuleto? ¿Haces algo en particular? ¿Rezas o te encomiendas a alguien?
Mira, yo en todos mis camerinos lo fundamental es tener, yo les llamo, porque en realidad al flamenco, yo les llamo también la trinidad del flamenco, es el cante, la guitarra y el baile. Le llamo la trinidad porque aparte de esa llama, es que es muy espiritual el flamenco. Se confunde cuando confunden temperamento con arrebatos. Y con el temperamento es una cosa que tiene que estar, porque es parte de la personalidad del ser humano, y el arrebato es desbaratarse. Ahí ya no hay formas. Entonces yo lo que tenía siempre fundamentalmente era una vela. La vela que danza, la llama. Mi rezo era ahí con la llama y centraba todos mis sentidos en esa danza libre que tiene lo que es la llama de una vela. Y luego, por supuesto, como símbolos que para mí son importantes, la madre y el hijo. Porque al final, quien engendra es la mujer, lleva 9 meses a la criatura aquí, y el hijo, y luego puede ser también padre. Es decir, que la llama es la fuerza de la vida. Sin llama no existe nada. Esos son símbolos para mí, que yo me hago mis películas y mis historias y me sirven muchísimo, tal vez para eliminar nervios, ¿no?
Y que dan sentido también a todo ese argumentario, que aquí te sirve, ¿no?, para tener ese halo de protección individual, pero que cuando uno sale al escenario, entiendo, con tantísima gente que espera tanto de ti y que efectivamente, como decías, ¿no?, te sientes un poco sola, porque casi es mejor abstraerse a veces, ¿no?
Es que es necesario estar sola y eliminar por ti misma todo lo que pueda entorpecer tu libertad a la hora de bailar.
Has traído, y te lo agradezco mucho, lo decía, un par de mantones. Si te parece, sí. Nos acercamos a... Sí. Te acercas con Gloria, con mi compañera, y nos puedes describir, aunque los oyentes no lo vean, pero seguro que lo vas a hacer estupendo, para que nos digas, pues eso. Esto nos cuentas ahora un poco la historia, pero son una auténtica maravilla. Uno es negro, que parece que sí que tiene motivos chinescos, y por eso le voy a preguntar directamente a Blanca si podemos decir que es un mantón de Manila.
Sí, este es auténtico. Es decir, en España a todos los mantones les llamamos Manila, porque es el origen, es chino, y cuando la diáspora de la guerra en China, en las islas colindantes se llenan de todo el mundo que salía huyendo, ¿no?, de China por la guerra. Entonces los mantones que venían a España venían de Manila, de la isla de Manila. Pero luego España crea su propio formato expresivo, que son las flores, que son los pájaros, pero los verdaderos mantones de China, de Manila, son historias. Este, por ejemplo, tiene la historia de una familia, y lo vas viendo cómo va desde la casa con sus barquitas y todo esto tiene su leyenda, su historia, ¿no?
Qué bonito.
Ves cómo lo puedes apreciar aquí, cómo está bordado el ojo, la boca, las manos. Es de una minuciosidad Prefiero que lo vea ella para que luego se lo explique a sus alumnos.
¿Desde cuándo tienes este mantón, Blanca?
¿Eh?
¿Desde cuándo lo tienes?
Pues mira, ese lo compré en una tienda de antigüedades de París.
Ah.
Fíjate tú lo que son
qué
las
pasada.
Cosas. Es decir, es de una delicadeza, como verás, la boquita, las manos, el dedo, Es que es impresionante, ¿no?
¿Cuánto puede
cada,
pesar?
Cada flor es diferente.
¿Pesa mucho un mantón? Y a la hora de moverlo... Porque...
Cada uno tiene su peso, como las personas. Para mí un mantón es como una persona. Y además es un reflejo, sí, es igual derecho que porque está a mano, ¿ves?
Ajá.
Es lo mismo.
Qué pasada.
Tú tienes un lenguaje con él según tu estado de ánimo. Claro. Si tú estás nerviosa, se te enredan todos los lados. Si tú das fuerza con armonía, no se te enreda en ningún lado. Si tú le das libertad, jamás se te va a caer. ¿Por qué? Porque confías en él y él confía en ti. Es una filosofía que muy poca gente se lo cree, pero solamente tiene que ponerse en un espejo sola, con un mantón, y que se va a ver reflejada ahí.
Ajá.
Es que es una energía que va y vuelve.
Tú eres una pionera, además, en el uso del mantón en el escenario.
Sí, tienes que empezar pidiéndole permiso.
¿Y el otro te ha acompañado mucho?
Este es un... ¿Perdona?
¿Te ha acompañado mucho en tu carrera el otro mantón?
Hombre, claro. Es que yo en los mantones no vi un elemento ornamental. Yo vi algo que cobraba vida y hacíamos un paso a dos. Por lo tanto, si cobraba vida, era un ser para mí que me ayudaba a contar lo que yo sentía.
Uh-huh.
Y eso es, por eso es que nace toda una escuela resumida en una coreografía que es la soleá del mantón. Uh-huh.
La soleá del mantón, y tanto.
Sí.
Por cierto, que si van al corral de la Morería, incluso en esos maravillosos movimientos que hacen las bailadoras de los espectáculos, si estás cerquita del escenario, hasta vas a sentir el aire que se mueve ahí.
Claro, claro, la energía, evidentemente, todos sabemos que existe. Y todos sabemos también que en los lugares donde se concentran durante décadas esa fuerza de esa energía de los seres humanos, se queda como en las catedrales, ahí se quedan condensadas. Por eso todos los artistas que suben a ese escenario me dicen, es que siento aquí una serie de cosas que me impulsan, que me hacen, que me... ¿Sabes? No es solamente ya el icono que es, ¿no? Uh-huh. La historia del Corral de la Morería,
bueno.
¿No? Es que sienten algo muy especial.
Uh-huh. Es verdad que es hemos verdad. Hablado en este programa... Muchas veces, y las que nos quedan del Corral de la Morería, que además con tus hijos, que bien llevan, el Corral de la Morería, la verdad es que hacéis un trabajazo. Se puede ir a cenar, se puede disfrutar del espectáculo. Para quien no haya ido, está aquí en Madrid, por favor. Tiene muchísima tradición, muchísimos años de historia,
sí,
las nuevas generaciones deben vivir eso.
No, afortunadamente tenemos un público muy exquisito y además muy... van también aficionados, muchos aficionados al flamenco, de la danza española también. Bueno, Antonio Najarro lleva a muchos bailarines suyos porque les encanta estar allí. Y bueno, el ambiente del Corral de la Morería es muy... muy heterogéneo, porque te puedes encontrar al lado una actriz americana o a un director de cine que ha traído... a alguien del mundo del cine para hacer una película y ya cogen apuntes, cogen ideas, porque el escenario de cuando es un escenario importante, cuando se expresa ahí una verdad en el arte, da mucho para poder coger notas.
Y tanto. Oye, siéntate, Blanca, que te hemos hecho ahí un poco para que fueras maestra y anfitriona de estos mantones, que nos los explicaras. Muchísimas gracias. Pero toma asiento, por favor, que eres nuestra invitada en este Día de la Mujer. Felicidades.
Gracias.
Porque estamos reivindicando también, efectivamente, y poniendo en valor el papel de la mujer, que en el flamenco también ha sido tan importante.
Muchísimo, muchísimo. Ahí está la historia, ¿no? En el flamenco no ha habido esos llamados distingos, ¿no? Del machismo, no. En el flamenco la mujer ha sido siempre muy importante. Ahí tenemos a Carmen Amaya, es decir, que eran, le llamaban la capitana porque es que era única y será siendo única en la historia del baile, ¿no? Dejó una manera expresiva personalísima Carmen Amaya. Y bueno, no ha habido ese, yo no he sentido el machismo en mi profesión. Lo que sí he sentido la falta de apoyos gubernamentales porque estamos solos. Es decir, los conservatorios deberían de estar no apoyados, apoyadísimos, porque es la cantera fundamental de la danza española es única en el mundo. No existe tanta riqueza en ningún país. Porque no existe ningún país donde cada comunidad tenga un folclore diferente. A cualquier país que vas tiene un folclore, uno. Nosotros tenemos en cada comunidad una forma expresiva de su nativa, de su propia tierra, ¿no? Entonces, esa riqueza en España se condensa en unos conservatorios que tienen un mérito tan grande, todos los días, esas profesoras dando la vida, porque voy mucho a los conservatorios, tanto a los de Córdoba como a los de Madrid, y veo cómo se entregan, ¿no?, esas profesoras diariamente, porque que te entregues un día o una semana, hagas un cursillo de 15 días, pero el día a día, un año tras año, eso es para que los conservatorios tuvieran la Copa Mundial de la entrega a través del amor de la danza. Pero vamos, es que eso ya tenía que estar el gobierno de turno y el que venga después y el que venga de que venga, dando ánimos y fuerza a un arte que es único, único, a los conservatorios, con becas, ayudando a la gente a crecer, a que piensen, porque los bailarines, sin darse cuenta, empiezan a sentir cosas y empiezan a pensar y en el fondo son grandes filósofos de sus propias vidas.
Esta semana leíamos precisamente que el Partido Popular ha pedido en el Congreso que el flamenco se incluya en los ciclos de formación profesional.
Hombre, en China ya los tiene en los colegios, tanto en los primarios como secundaria, tienes ya ahí asignaturas, que es muy fuerte en China asignaturas de flamenco. Que es muy fuerte.
Citabas a Antonio Najarro y antes le hemos citado también, porque él estudió aquí.
Sí, y estuvo hace unos años con nosotros.
Qué suerte mutuos, ¿eh?
Y tanto. A ver, por
aquí
otra pregunta.
También estudia David, que se dedica, ¿no?, también a la danza desde los 6 años. Tiene 16 y en tu caso tu especialidad es la danza española.
Sí, yo por ejemplo hago la danza española, que incluye el folclore, flamenco, la escuela bolera y la danza estilizada, aparte del clásico, que es la base para bailar todas las otras que he dicho.
¿Desde los 6 años? ¿Porque en tu casa ya había ese ambiente o porque tú lo sentías muy fuerte?
Sí, a ver, yo empecé jugando al fútbol, pero mi hermana bailaba, entonces al verla como que me gustaba verla y dije, bueno, pues voy a ver si me gusta. Me empezó a gustar y pues nada, al final me presenté al conservatorio y entré.
Y en el conservatorio sigue habiendo más chicas que chicos, ¿no?
Sí, hay bastante más chicas que chicos, pero también hay chicos.
Bueno, pues si algún chico se lo está pensando, Blanca...
Es maravilloso que ahora se apunten más chicos. Es que en mi época había muy pocos bailarines y bailadores, muy pocos. Era el complejo ese de que moverse, ¿no? Tenían que estar los chicos, embalsamados, ¿no?
Oye, Blanca, ¿y qué recomendación le darías a todos estos alumnos que les encantaría, bueno, llegar hasta donde ha llegado Blanca del Rey? La verdad es que, en fin, es algo con un éxito impresionante, pero todos deberían aspirarlo, claro, porque se están formando para eso. ¿Qué recomendaciones les darías ahora que se están formando?
Que nunca bajen la guardia, que sepan que porque un día no hayan salido las cosas bien tienen que estar tristes. Todo lo contrario, a veces Ahora, con los aparatos tecnológicos los entienden muy bien. Rechetear, ¿no? Cuando la mente, pum, y el cuerpo te dice, no, no quiero saber nada, ¿no? Bueno, la paciencia y el respeto a que ese día no quieres saber nada. Porque es necesario, porque a los 4 o 5 días va a salir una flor. Es decir, la creación es... Yo digo siempre que miren la naturaleza, porque ahí está la verdad. En la naturaleza no te engaña. Una semilla que tú pongas en una maceta, a lo mejor han pasado mucho tiempo y crees que no ha germinado, y un día sale una hojita, y esa es la creación.
Claro, hay que trabajar,
estar
y trabajar y
con
trabajar
las semillas.
Oye, que ha sido un placer maravilloso volver a encontrarme contigo. Que hayas venido, es que no sabes cómo te lo agradezco. Y además, felicitándote, porque en el Instituto Cervantes, como decíamos, te han hecho también dama, ¿no? La gran dama de las artes escénicas, como no podía ser de otra manera.
Afortunadamente,
hay muchas
en este
damas,
país.
Muchas.
Muchísimas.
Y allí, yo no sé, citaste o recitaste parte de un poema, ¿no?
No me acordaba. Imagínate. Me dijeron, por favor, Blanca, la soledad del mantón, que la tienes escrita en un poema y tal. Y bueno, es que yo hasta donde... Mira, te la voy a hacer, pero hasta, como dije allí, hasta donde llegue,
hasta
llego,
donde
¿eh?
Llegue, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un aplauso.
Flamenco, ¿no?
Sí, claro.
Un aplauso flamenco.
A ver cómo, vale. Bueno, a ver cómo es esto. ¡Ole!
¡Ole!
Hace tanto tiempo de este poema, la verdad es que le estoy pidiendo un esfuerzo, pero bueno, lo que salga va a salir tan bien.
Sí, y donde paro, paro.
Y donde pares, tú paras, y ahí ya...
Lo bonito, ¿no? No tienes que andar...
Efectivamente.
¿No? Si no te acuerdas, dices, ya no me acuerdo de más.
Pues hasta ahí. Así que ha sido un placer, Blanca del Rey. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Cuando quieras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Y
Venga, pues nos hemos quedado, claro, es que esto es lo que tiene, que unos estamos aquí, otros están allí, pero nos quedaba escuchar ese poema de Blanca del Rey. Entonces, Blanca, por favor, deleítanos recitándonos. Tú decías hasta donde me acuerde, bueno, pues hasta donde te acuerdes.
Hasta donde
o
me
sea
acuerde.
Que cuando tú quieras.
Bueno, va dedicado a todas las maravillosas artistas ya y que hoy están aquí, bailarinas, bailarines, porque es un sacrificio muy grande. Y entonces yo voy a hacer ese sacrificio hoy para ver si mi memoria se despierta, porque este poema lo escribí hace 20 años. Uh-huh. Y no sé, vamos a ver lo que recuerdo.
Venga.
Siempre te han tenido doblado para adornar a las mozas o a las que peinaban canas en las ferias y en las bodas. Te doblaban en tres puntas para bailar las bailadoras, para hacer el paseillo, para hacer una cabriola, y en la silla te dejaban o en un rincón te dejaban para seguir ellas solas. Tú llorabas en silencio, gemías en tu soledad, pero nadie te escuchaba que tú querías bailar y seguías y ya no me acuerdo de más.
¡Ole! ¡Qué maravilla, Blanca! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Es un gran esfuerzo, ¿eh?
Gracias, Blanca del Rey. ¡Qué privilegio! Ay, bueno, pues así tenemos que continuar. Fíjate que ya son... Pero si son las 12:48, Carlos Honorato.
Sí, señor. ¿Llega o no llega?
Sí llega, ¿no? Porque yo no, le he saludado
no
antes.
No lo sé, no lo sé. Pero has saludado al actor.
Ah, sí, claro, efectivamente.
Ahora llega... él.
En América. Rubén Ruiz.
¿Qué tal? Ha saludado al actor, ahora llega el hombre.
Vale.
Bueno, por cierto, me ha encantado encontrarme otra vez con Blanca. Que sepáis que yo a Blanca ya la conocía.
¿Ah, sí?
Sí, yo estuve, bueno, de hecho intenté bailar en la escuela de Blanca y sí. Blanca vio mi prueba y dijo, ¿sabe jugar al fútbol, niño? Y así, y ya me dedico al fútbol.
Ya, claro, normal.
Ya fue así mi historia con el baile. ¿Qué tal, cómo estáis?
Pues bien. Muy bien, fantásticamente.
Ya veo, ¿eh?
Yo alguno veo vivo por ahí.
¿Os habéis hecho algo?
El público.
Porque son jóvenes todavía.
Están vivos, ¿no?
Claro, algún día llegaréis a la edad que tiene Carlos Honorato.
Ah, claro.
Tendréis menos ganas de pasarlo bien.
Es verdad. Pasarán los días más cortos.
Claro, que os habéis hecho cositas en la cara, ¿no? Estáis más guapos.
Sí.
Botox, un lifting.
Lostos.
Se nota mucho. Ajá. En tu caso, un poco... O sea, tengo que decirte que hoy estás... O sea, está Carlos Maguire.
Radiante. Dile, está radiante.
Era radiante la palabra que buscaba, perdón.
Del planeta ya, R.
También es verdad.
Oye, que está intentando ahorrarse los documentos para no trabajar.
Claro,
sí,
así,
venga,
así
vale,
los hago
dale,
la semana
dale,
que
dale,
viene.
Dale.
Venga,
va,
ponte. Me vosotros que desde que estoy aquí en el instituto ya me han llevado veces al despacho de la directora.
me han abierto parte.
Bueno, vamos a empezar hoy con un momento mítico de la televisión en España por el programa Password. No sé si os acordáis de este programa. Era un programa en el que
Password.
Tenías que adivinar una palabra. Sí. Alguien te daba una pista y tú adivinabas qué palabra, ¿vale? Por ejemplo, te decían Joaquín y tú decías chiste. Sí. Te decían Bertín y tú decías embarazo.
¡No!
Sí, estas cosas, ¿no? Bueno, pues en este caso la palabra adivinar era una que era mayo, ¿bien?
Mayo.
A Elena Furiase se le ocurrió como pista, dice, yo digo abril y claro, la concursante dirá mayo.
Sí.
Bueno, no salió como esperaba. ¿Nos acordáis? El momento era este.
Abril, cerrar. Abril, cerrar.
Ferral.
Ferral, muy bien.
Abril,
no sabemos en qué momento pensaron que Ferral sería una opción, ¿vale? Abril, Ferral, solo puede ser el cartel de un chino. Abril, Ferral, o sea, no puede ser
un saludo a todos los chinos.
Un saludo, por supuesto. En fin, que nos reímos mucho en ese momento, con este instante de la tele de Abril, Ferral. Pero ojo, porque se ha vuelto a repetir.
No,
sí,
cuando, no ha podido pasar, no ha podido
cuando
pasar.
Cuando yo pensaba que todos en el planeta Tierra teníais claro que abril era un mes y no un verbo, ha llegado este momento del concurso. Atrápame si puedes.
Tiempo, ¿cómo es abril en inglés?
Open.
Abril en inglés es open. Bueno, corrijo, abrir. Abrir en inglés es open, ¿vale? Abril en inglés es Opel. Como Opel. El coche. Como el coche, ¿vale? En fin, viene del inglés. O sea, tú le preguntas a este muchacho con este nivel de inglés cómo se dice un zapato, le dices a shoe y se cree que has estornudado. O sea, directamente, ¿vale? Esto es así. Le dices, ¿cómo se dice perro? Dog y veterinario.
Ten cuidado,
doctor.
Ten cuidado, Marciano, que este es un instituto bilingüe.
Hombre, ya lo sé. ¿Cómo,
cuidado,
¿cómo
eh?
Claro, tú preguntas aquí, ¿cómo se dice repollo? Rechicken, lo saben, ¿eh?
Rechicken.
Son bilingües todos, ya está, como todo el mundo sabe. Bueno, y vamos ahora con el fenómeno viral de esta semana. Lo hemos descubierto gracias al Twitter de Sebas Maspons y a Canal Sur. Es una pareja que va a visitar a la madre de él para anunciarle que van a tener un niño. Bien. Ella está embarazada, como suele ser habitual.
Bueno.
Le ponen un muñeco de regalo con un predictor en la mano. ¿Vale? ¿Todos sabemos lo que es un predictor?
Sí.
Un test de embarazo.
Vale, efectivamente. Pues esta señora no sabe lo que es un predictor y lo confunde con un termómetro. Atención.
Ay, mujer, mira qué gracioso. Le lleva el termómetro. Ay, qué precioso.
No se ha dado cuenta. Antonia, mira bien.
¡Ah, el predictor!
¡Ay!
¡Ay, qué precioso! Ay, qué
no, no lo pilla. No, Antonia, que estoy embarazada, coño.
Ahí. Si hubieras empezado explicándolo así desde un principio,
desde un primer momento, ¿para qué tanta indirecta?
De poner ahí un predictor que estoy embarazada. En fin, todo delicadeza a la mujer. Esperamos que al padre no se lo dijera igual.
No.
¿Sabes? ¡Ramón, que estoy embarazada!
¡Oye!
En fin, todo delicadeza. Bueno, es más, si el padre está igual de empanado que su madre, ¿vale? Que la suegra de la mujer, a lo mejor el niño no es suyo. O sea, ojalá saque la cabeza de la madre, porque lo que es la del padre, en fin, no pilla ni una. Bueno, por cierto, que estamos todo el rato aquí diciendo que si el termómetro, que si el predictor, pero no se dice predictor.
¿No?
No, la pronunciación correcta la dijo esta señora de Canal Sur.
A ver.
Pensaba que era un termómetro y era el predictor.
El Pedrito, que no solo te dice si estás embarazada, sino que además te dice si es de Pedro o no.
No,
te sale, si salen dos rayos, es de Pedro. Bueno,
y Peter si es en inglés.
Y Peter si es en inglés, claro. Efectivamente. Bueno, y hablando de gente que vocaliza bien, nos quedamos con las ganas de saber cómo vocalizaba la traductora de Luis Enrique en la rueda de prensa del Paris Saint-Germain. Ojo, porque la pobre no entendió una pregunta que le hacían en francés, claro, que para eso
en
Francia, y pasó un poquito de mal rato.
Has declarado que...
¿Qué? Se me ha quedado muda la traductora.
Se ha quedado muda.
Vuelve, por favor.
Vuelve, dice.
Has declarado que Toutar se ha acostumbrado a...
Un blanco ahí, ¿eh?
Se me ha quedado otra vez bloqueada la...
Pues reiníciala, Lucho.
¡Ánimo, que no pasa nada! Le dice Luis Enrique, pobrecita mía.
Pobrecita, sí.
Yo creo que tiene el nivel de... Ella no es bilingüe, claro. Es...
Tiene el nivel
de francés justo para decir guayomini. Es...
¿Sí?
Bueno, de todas formas, es que ha sido demasiado sincera y se ha quedado callada. Porque lo suyo, o sea, si a mí me ponen de traductor ahí, yo me invento las cosas.
Claro, lo mejor.
Luis Enrique, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla?
Con
¿me
cebolla.
Están preguntando eso en la rueda de prensa? Sí, qué raro, ¿no? Yo solo traduzco. Ya está, en fin. Bueno, y atención porque seguimos, porque al final no iba ni para adelante ni para atrás la traducción de la muchacha, hasta que otro muchacho que estaba presente en la rueda de prensa sí que sabía francés.
Ah.
Y sí que por fin pudo hacerle la pregunta a Luis Enrique, que diréis, ¿merecería la pena la pregunta? Pues no sé yo.
Otra vez, por favor.
Again. Pues cuesta, ¿eh? Vamos, muchacha.
Traduce, por favor.
A ver si lo de Mbappé, los minutos que está dejando de jugar, se reduce a la Liga o también en Liga de Campeones vas a seguir lo mismo con él.
Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe.
Bien, Luis Enrique. Bien. Pues para responder, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién sabe? Casi mejor la pregunta de la tortilla. O sea, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Bueno, concursos. A mí me encantan porque siempre se descubre a genios ahí, ¿vale? Incluso cuando son preguntas lógicas y cuando no hace falta saber más que lo mínimo para acertar, ¿vale? Incluso ahí los humanos metéis la pata.
Por lo común, ¿qué vocal dirías que acompaña al bostezo?
¿Qué?
¿Qué vocal?
Z.
Efectivamente, de las vocales.
¿Vocal?
De las vocales la más rara, la Z. Esta mujer tiene más vocales que el Consejo General del Poder Judicial.
No toques ahí.
A ver, como a los niños pequeños con los deberes, o sea, no les ayudes. En fin, no te lo voy a hacer yo porque no aprendes, pero te doy una pista. Vocales hay 5, ¿bien?
A ver.
Y ninguna es la Z, ¿vale? La S. ¡Sigue probando! Vale. Por cierto, que es mentira eso de que no le das las soluciones a los niños cuando hacen los deberes porque así no aprenden, ¿vale? Yo en mi caso no se las doy porque no las sé, ¿vale? Tercero, es que tercero de primaria ahora es un MBA.
Sí,
dado cuenta del nivel. El otro día me preguntaron cuántas islas había en Canarias y cómo se llamaban todas. Y yo fingiendo que me llamaban al móvil, ¿sabes? En plan, perdona, ¿qué? Perdona, pequeñito.
No quiero línea nueva.
Papi tiene trabajo, disculpadme. Mientras lo buscaba en Google, por supuesto.
¿Pero te la sabes o no?
Hombre, por supuesto.
Es más, él llamó a la compañía de teléfono.
¿Palma?
¿Palma qué?
Palma de Mallorca, en fin. Bueno, también he aprendido de los humanos que os gusta informaros mucho a través de la radio, de los periódicos, pero no es vuestra fuente de información principal, ¿vale? Fijaos en este hombre al que preguntaban en el barrio, era temprano, por la mañana, por una reyerta que había habido la noche anterior. Fijaos dónde
se
informa.
No sé si se ha enterado, caballero, de lo que ha pasado aquí. Esta mañana han amanecido estos vecinos, sobre todo los que fueron testigos presenciales de los hechos, sobrecogidos por esos dos jóvenes que eran...
Va a ser que no, ¿eh?
Pues no, bueno, lo de anoche no me había enterado. Me enteraría ahora cuando llegue al bar.
¿Testigo?
Me enteraré ahora cuando llegue al bar, dice el hombre. Pues claro que sí, ahí, entre sol y sombra. De hecho, es verdad que muchas veces...
Yo cuando el reportero alarga mucho la pregunta, sí, es porque
el hombre está poniendo cara de... ¿Qué me estás contando y dónde estoy? ¿A qué te refieres? En fin, de hecho, hay muchas veces en las tertulias que parece que están en una tasca. O sea, en realidad, le estás poniendo a este hombre el entorno adecuado. Bueno, me voy a ir yo ahora. Que
¿ya?
No, todavía no.
¿Cuándo
terminemos? Me voy, que me tengo que informar en una marisquería.
Vale.
Que tengo ahí mis... Bueno, micrófono abierto en el Ayuntamiento de Jerez. Vamos hasta allí. Esto es una grabación de Onda Jerez. Es un pleno del Ayuntamiento. Hay un concejal de la oposición explicando cosas y la alcaldesa que se pronuncia con el micrófono abierto.
¿Sigue usted el orden del día, señora?
Señora Quintero.
Por favor.
¿Esto qué es?
Un momentito, le voy a...
No, un momentito. ¿Sigue usted el orden del día?
Mire,
que conste en acta.
Vamos, señora.
Que conste en acta.
¡Qué pesado es con que conste en acta! Le ha salido...
A ver, que conste en acta.
Claro, es verdad que tiene que constar en acta todo, señora. Es lo mejor para todo el mundo.
¡Ay, los micrófonos abiertos! ¡Qué peligro! Oye,
aquí
que
también hemos abierto alguno.
¡Cerradme el mío!
¡Ya!
¿Ya se acaba lo bueno?
Que nos vamos del Instituto Cervantes. ¡Qué a gustito hemos estado aquí, en embajadores! Por cierto, muchas gracias. Juanjo Ceballos, Belén Almonacid, Clara Esteban, Mariano Naranjo, Ángel Silgo, Carlos Honorato, Sergio Martín Romo, Gloria Talavera, Ana Moreno. Ha venido en este rato, que estuvo hace nada con nosotros en el equipo. Os ha estado hablando Nieves Ortiz y le mandamos un besazo a Eli del Valle, que hoy además es su cumpleaños. Muchísimas gracias a todos, habéis sido unos grandísimos anfitriones. De verdad, nos lo habéis hecho pasar muy bien, ha sido un rato fantástico. Y esperamos que vosotros también lo hayáis pasado divinamente. Así que, ¿os parece que le cantemos el cumpleaños feliz a Eli del Valle, allá donde esté, que seguro que le va a hacer ilusión? Así que, a la de tres, una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, pues así despedimos. Pasad buen fin de semana, hasta el lunes.
Adiós.
Chao.